La formación integral es el propósito de nuestro proyecto educativo. Queremos una escuela de sabiduría, como una especie de laboratorio existencial, ético y social, donde los chicos y jóvenes puedan experimentar qué cosas les permiten desarrollarse en plenitud y construyan las habilidades necesarias para llevar adelante sus proyectos de vida. Un lugar donde maestros, sabios, es decir, personas cuya cotidianeidad y proyección encarnan un modelo de vida deseable, ofrezcan elementos y recursos que puedan ahorrarle a los que empiezan el camino algo del sufrimiento de hacerlo desde cero, experimentando en la propia carne elecciones erróneas o destructivas. Queremos, para cerrar este apartado, formar personas auténticas, que sean ellas mismas, libres, responsables, autónomas. No queremos marionetas, no queremos títeres, no queremos cabezas huecas. Cuarta clave, propiciar liderazgos de servicio claramente definidos. En muchas aulas se premia al fuerte y rápido y se desprecia al débil y lento. En muchas se alienta a ser el número uno en resultados y no en compasión. Pues bien, nuestro aporte específicamente cristiano es una educación que testimonie y realice otra forma de ser humanos. Cuando las personas de nuestra comunidad educativa se sienten reconocidas y valoradas, lo decíamos ahora hace un momento, estimuladas para desarrollar lo mejor que tienen por medio de los talentos que Dios les ha concedido, indefectiblemente se van propiciando liderazgos. El llamado de Jesús no es a enterrar los talentos, sino a ponerlos a producir al 30, al 60, al 100. No se pretende que todos en nuestras escuelas sean buenos en todo, no, imposible, no. Lo que se busca es que cada uno descubra, como decíamos, sus carismas y los desarrolle al máximo al servicio de los demás. Nada peor que una institución educativa cristiana que se conciba desde la uniformidad y el cálculo, al modo de aquella máquina de hacer chorizos, tan crudamente caricaturizada por la película The Wall hace ya varios años. Nuestros centros deben no solo promover, sino también vivenciar el liderazgo en todos sus estamentos y contribuir decisivamente con ello a lograr nuestros propósitos. No sé por qué, en qué momento, porque todo esto son, a veces hemos perdido acentos, características valiosas nuestras, por corrientes pedagógicas o corrientes psicológicas que en algún momento aparecen, florecen, y entonces uno, como llevado de la nariguera, se las traga por entero. Por ejemplo, esto de los reconocimientos, que hablaba yo hace un momento, se me olvidó decirlo, eso obedece a teorías que dicen que no, es mejor no estimular a los muchachos. Porque si se estimulan a los muchachos, eso crea competencia, y entonces unos se acomplejan y otros se sienten superiores, y otra cosa. Y entonces, muy bien, pues el análisis, la reflexión, el aporte. Y es verdad que no se trata de hacer odiosas diferencias, pero tampoco pues que no se pueda reconocer, que no se le pueda premiar al que hace las cosas bien, por favor. Se habían terminado en nuestras escuelas esos espacios de reconocimiento. Parece gravísimo, parece gravísimo. Y entonces aquí lo mismo. Entonces en este caso es que también lo mismo respecto del liderazgo. No hablemos de liderazgo porque eso es odioso, eso genera resistencias, que unos son como los mejores y los líderes y los otros son masa, son pueblo. Y entonces, yo no sé por eso en qué momento infeliz de nuestra historia se desvirtuó el sentido de liderazgo. Yo no sé si fue cuando se concibió como el de los superhéroes de los cómics, entonces si se trataba de ser Supermanes o Batmanes, ¿no? Héroes solitarios que al invocarlos con angustia venían a salvarnos ellos solos, generando en nosotros total pasividad y dependencia. Yo creo que fue en ese momento, tal vez, cuando se desvirtuó el sentido del liderazgo. Entonces, claro, los líderes
no eran muchos, eran pocos y privilegiados. Ser líder era un don reservado para aquellos que nacieron con esa estrella. Yo nunca he creído en eso. Es más, yo creo exactamente lo contrario. Yo creo que detrás de cada uno de nosotros hay un líder en potencia. Eso sí lo creo. Alcanzar esa meta exige, por supuesto, constancia, exige tenacidad, exige esfuerzo, exige sacrificio. El que quiera azul celeste, que le cueste. Hay que luchar todos los días por dejar de ser mediocres. Estamos en una cultura también de la mediocridad. Claro, porque entonces ya, no, nadie quiere prestar un servicio, nadie quiere comprometerse con nada, nadie quiere ser protagonista de nada. Todo el mundo sacándole el cuerpo a las responsabilidades. Una cultura mediocre. Nuestra tendencia es hacia el instalamiento, la comodidad, el apoltronamiento. Claro, porque estas tareas, en la escuela católica lo vivimos, nadie quería ser presidente de CONACYT, nadie quería ser secretario general de la CIEC. No crean que yo llegué allá por méritos y virtudes, no, que no había más. El único que dijo, bueno, pues prestemos este servicio, así sea cuchillo al pescuezo, sea yo. Pero es que la gente le saca el cuerpo al asunto, no quiere prestar esos servicios. Y entonces, claro, ahí está lo grave, esa tendencia a ese apoltronamiento. Entonces, hay que poseer esa dinamis del espíritu para movernos todos los días a ser mejores, a superarnos, a no contentarnos con lo poco que se ha logrado. Claro, todo eso ha de hacerse con humildad y con sencillez, con la conciencia de que no nos la sabemos todas, ni todo, que siempre hay mucho que aprender, que la referenciación con otros, con los mejores, se aprende, se crece. Conociendo sus buenas prácticas, podemos siempre trascender.
Pensamos en una escuela abierta a lo nuevo, capaz de sorprenderse y ella misma aprender de todo y de todos. Una escuela arraigada en la verdad.
A quienes acceden a responsabilidades del gobierno escolar, como coordinaciones, direcciones, rectorías, les sugiero desde aquí sencillamente vacunarse contra el síndrome de Adán. Es una enfermedad ya de vieja data que da espontáneamente a aquellos que han sido nombrados o elegidos para estos puestos. Y consiste en creerse que antes de mí no hubo nadie. Lo que nos lleva a creernos descubridores del agua tibia, fundadores de antigüedades. No, nunca se parte de cero. Siempre hay una tradición, una historia, un pasado que no se puede ignorar deliberadamente. Respetuosamente, hay que valorar lo que han hecho otros antes. Esto es de elemental y de sana sensatez. No se escucha nada. ¿Se apagó el micrófono? ¿Lo leo? Si como educadores queremos sembrar verdaderamente las semillas de una sociedad más justa, más libre, más fraterna, debemos aprender a reconocer los logros históricos de nuestros fundadores, de nuestros artistas, de nuestros pensadores, políticos, educadores, pastores. Quizás ahora nos estemos dando cuenta de que en la época de las vacas gordas nos habíamos dejado deslumbrar por algunos espejitos de colores, modos intelectuales, y de las otras, y habíamos olvidado algunas certezas muy dolorosamente aprendidas por generaciones anteriores: el valor de la justicia social, la hospitalidad, la solidaridad entre las generaciones, el trabajo como dignificación de la persona, la familia como base de la sociedad. Claro, que es prepotente, orgulloso, autosuficiente, que cree sabérselas todas, ignora toda esa historia. Pecado mortal. Y no está reservado al Papa. Condenación eterna, creo. Quinta clave, generar una cultura de calidad y de excelencia. Dice Francisco, Es hora de que nuestros colegios, además de brindar una educación de calidad, transformen de manera significativa a nuestros educadores, colaboradores, educandos y familias. Por eso no puedo más que estar de acuerdo con quien hoy, como cabeza de la Iglesia Católica en su momento, planteara que el único motivo por el cual tenemos algo que hacer en el campo de la educación es la esperanza en una humanidad nueva, en otro mundo posible. Por eso hay que generar una cultura de calidad y excelencia, bien entendida. El Papa Francisco nos advierte sabiamente al respecto, pues en este contexto capitalista y neoliberal, el exitismo que se promueve per se implica pasar por encima de los otros, atropellando, avasallando, oprimiendo, con tal de lograr los egoístas y mezquinos propósitos. Estamos de acuerdo entonces con él, y cuando hablamos de estos temas, lo hacemos desde la lente del Evangelio. El Señor nos ha dicho: sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y yo siempre he entendido la perfección como una meta que va mucho más allá de la calidad y de la excelencia. Perfecto es perfecto. Hoy día se habla mucho de estos temas. Puede ser de pronto por eslogan y por moda. Puede ser por afán de marketing y por apariencias. En el caso de la Escuela Católica es porque es inherente a nuestro modo de proceder en educación. Siempre ha estado la calidad y la excelencia en nuestras instituciones. Y por eso, hoy día, a pesar de las enormes dificultades y carencias, a pesar de no contar con el apoyo estatal que uno quisiera, la mayoría todavía de nuestros centros está a la vanguardia y es reconocido, son reconocidos como excelentes colegios, como colegios, centros educativos, escuelas, universidades de calidad. Dice Francisco: preocupémonos para que nuestros maestros, nuestros directivos, nuestros capellanes, nuestros administrativos sean realmente buenos y serios en lo suyo. El espíritu es importante, pero también lo es la competencia profesional. No para caer en el mito de la excelencia, entre comillas, en el sentido competitivo e insolidario en que a veces se presenta, sino para ofrecer a nuestra comunidad y a nuestra patria lo mejor de nosotros, poniendo en juego a fondo nuestros talentos.